Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Mauricio Raufetti, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan?
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal, cómo están?
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia. Daniel, recién llegado a los 49 pirulos.
¿Cuándo fue?
Ayer.
Bueno. Feliz cumpleaños.
Se nos descuidó.
Parabéns.
Faltó el saludo.
Bueno, gracias.
Un abrazo, así a distancia porque no llego. Los oyentes también te mandan sus saludos y después agregarán otros, supongo, por teléfono, mensajes de texto y todo eso. Saludado que fue Daniel Chaschetti con su cumpleaños, pasamos al primero de los temas de nuestra edición de hoy en La Tertulia. Uruguay y China se comprometieron a trabajar para reforzar sus vínculos y mejorar las oportunidades de desarrollo entre los dos países. Ayer, el presidente José Mujica protagonizó el momento políticamente más importante de esta gira cuando se reunió durante más de una hora con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Un encuentro de trabajo que terminó con la firma de 7 acuerdos que incluyen un plan quinquenal de cooperación económico-comercial, la renovación de un protocolo sobre minería y otro sobre becas para estudiantes uruguayos en universidades chinas, así como pactos de cooperación en el área de la información y la comunicación o las geociencias. En declaraciones al comienzo de la reunión, Xi Jinping aseguró que la relación China-Uruguay es un ejemplo de unidad en la cooperación de países en vías de desarrollo e indicó que las dos naciones comparten la meta de lograr la felicidad de sus pueblos. Mauricio,
¿qué pasó? Me agarraste tomando agua. Sí. No, me pareció una movida interesante del gobierno en este contexto regional que tenemos, el abrir un poco la cancha y salir a mirar afuera otros mercados más lejanos, de más cerca, ¿verdad? De todo lo que salió de ayer, evidentemente hay dos puntos así muy interesantes, que son el interés de China en participar en la construcción del puerto de aguas profundas y el tema de poder rescatar el sistema ferroviario en Uruguay, que ya hablaremos en el resto del tiempo. A mí, a su vez, me resultó muy interesante la propuesta del presidente Mujica de invitar a China a participar en industrias complementarias en Uruguay. Mucho más que los otros dos puntos, que me parece que habrá otros interesados y sería sano que así fuera. Para una primera salida, esos son los tres puntos que yo rescataría de lo que se conoció ayer.
Sí, esta propuesta de las industrias complementarias viene por el lado de no limitar la relación entre los dos países a la compra de materias primas, ¿no?
Exactamente.
También esa materia prima pase a una segunda o tercera categoría de agregado de valor con la participación de empresarios chinos.
Claro, y a sabiendas de que de repente no puede pasar en Uruguay lo mismo que pasa en Brasil, en donde industrias chinas van, se instalan y producen directamente para el mercado local, sino que aquí tal vez se podría agregar a la cadena de valor la participación de empresas chinas para producir, tal vez mirando hacia el exterior, ¿no?
Daniel Chaschetti.
Sí, a mí me sorprendió un poco, yo creo que está muy bien lo que hace el presidente, yo creo que Uruguay es un país pequeño, es un país que bastante abierto en términos comparados en la región. Su economía depende de los flujos comerciales y creo que una tarea de todo presidente es hacer diplomacia y tratar de abrir mercados. Esto lo vienen haciendo todos los presidentes desde 1985 para acá, lo vienen haciendo todos. Me parece que los presidentes del Frente Amplio también lo han hecho y me parece que lo están haciendo bien. Creo que la novedad acá es que China se ha transformado en nuestro principal socio comercial y por tanto hay que tener un cuidado especial y particular. Me pareció también llamativo la actitud de Mujica al dialogar con el gobierno chino, donde no solamente él se refería a Uruguay, sino que hablaba en cierto modo en nombre del Mercosur, ¿no? Hay una conferencia que él desarrolla frente a un conjunto de empresarios y jerarcas del gobierno chino, donde él trata de explicar las razones por las cuales Brasil y Argentina le tienen cierto temor a China, ¿no? Porque, bueno, obviamente China produce más barato, tiene más productividad. Entonces, como estableciendo el supuesto básico de la relación, ¿no? O sea, China está en una relación demasiado favorable frente a sus socios latinoamericanos, porque lo mismo que le pasa a Uruguay le pasa a Argentina, donde China se transformó en el principal socio comercial. No tengo claro si a Brasil le pasa lo mismo, pero
sí,
es muy importante.
Sí, sí, sí.
Entonces, como que...
Sí, sí, la relación de estos países con China es ambivalente,
es asimétrica, ¿no?
¿no? Porque por un lado es muy atractivo China por el mercado enorme que implica y las posibilidades que tenemos entonces de venderles. Pero al mismo tiempo, claro, como productor, como fabricante, es una aplanadora.
Claro, ellos trabajan con un costo de mano de obra irrisorio, muchas veces con gente trabajando en condiciones que aquí serían impensables y además con una moneda artificialmente devaluada. Para nosotros competir con ellos es mucho más difícil tal vez que asociarnos.
Y entonces digo, lo que me llamó la atención es ese posicionamiento de Mujica, donde no solamente hablaba en nombre de Uruguay, sino en nombre de la región. Y eso me parece también bien, bien interesante, ¿no?
Connie, ¿cómo estás viendo este viaje?
Bueno, yo creo que, digamos, la prudencia y el sentido común indican que el Uruguay tiene que tener unas buenas relaciones con el gobierno de la República Popular China. Yo estaba trabajando como asesor en un ministerio cuando el Uruguay mandó su primera delegación a la China. Esto fue a mediados del año 1985, fue una decisión del presidente Sanguinetti con su canciller Enrique Iglesias, que mandaron una delegación y la delegación estaba encabezada por el ministro de Ganadería.
Bueno, la principal decisión en ese periodo de gobierno, al volver a la democracia, fue establecer relaciones diplomáticas con China.
Pero digo,
el
dato que es bien interesante es que el primer plenipotenciario que el Uruguay mandó a la China, antes de tener relaciones restablecidas, no, porque nunca había tenido antes con la República Popular, tenía con la República China, en entonces denominada Taiwán o Formosa.
Que hacía un lobby muy fuerte también.
Impresionante.
Para que no se establecieran relaciones con la República China.
Tengo perfecto recuerdo de las ofertas que traía el embajador. Porque claro, la China, Formosa cada vez tenía menos embajadores en el mundo, porque se iban borrando y se iban conectando con Pekín. Y entonces el embajador chino venía con el oro y el moro. Y bueno, la verdad es que no igual. Ahí estuvo la visión también de Enrique Iglesias en que el Uruguay debía asociarse hasta a esto, en ese momento, gran potencia mundial. Hoy no es el primer socio, por lo menos no es el primer socio en estos 5 meses cerrados antes de ayer. Brasil, las importaciones que hicimos de Brasil son 740 millones y de la China 685. O sea que está segundo, pero por supuesto es muy importante. Además, el tercero es Argentina, que está con problemas muy serios y que nos está, digamos, nosotros les importamos, pero ellos no nos están comprando a nosotros. Está bien que así sea. Está visto que las cooperaciones no son muy tangibles, son, digamos, manifestaciones de buenas intenciones. A los occidentales nos cuesta mucho entender algunas de las formas de entender el comercio que tienen los chinos, pero ellos la tienen desde hace miles de años. Debemos adaptarnos.
María.
Sin duda, iba a empezar por otro lado más general, pero empiezo por algo anecdótico que me parece interesante. Hay a veces diferencias culturales que hacen difícil entenderse. Por ejemplo, una vez presentaron, yo en ese momento era responsable de ese asunto, se presentaron una licitación con ofertas que no estaban firmadas. Aquí uno dice, todas las ofertas tienen que estar firmadas. Estaban selladas. Y para los chinos el sello es mucho más importante que la firma. Son sellos hechos en piedra litográfica que se hacen para cada uno, que son una cuestión ultra personal, son el mejor regalo que te pueden hacer. Y bueno, fue difícil salir de ese lío. O era difícil entender, por ejemplo, si una empresa trabajaba para, se pedía antecedentes, si trabajaba para varias distintas o eran varias filiales de la misma.
Ajá.
Y esa pregunta que a uno le parece tan simple, en China era difícil de contestar y a veces hasta parecía una pregunta idiota. Parece una pregunta irrelevante a los ojos de un chino. El análisis general. Estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Sin duda, a China todos le tenemos miedo. ¿Cómo no le vamos a tener miedo? Y todos la vemos también como una gran oportunidad. Es un mercado enorme en que se puede vender mucho, tradicionalmente, en primer lugar, alimentos. Lana, el Uruguay ha vendido mucho, ahora un poco menos, y además se tiende a comprar lana sucia. lo cual deja mucho menos trabajo en el país. Pero con esas cosas hay que tener siempre cuidado y tratar de diversificar, no apostar a eso solo, porque son mercados que ya no son tan primarios. La producción de alimentos lleva un montón de tecnología atrás. Si no, bueno, la entrevista que tuviste antes lo ilustraba, me parece muy bien, la producción de alimentos, lo biológico, pero son cuestiones bastante volátiles. A veces es más barato de otro lado, la China está lejos, para nosotros es China prefiere comprar leche, que es uno de nuestros principales intereses, en Nueva Zelanda porque está en el Pacífico, pero son oportunidades. Peligros: una moneda mantenida muy baja, como decía Mauricio, condiciones de trabajo, que yo en realidad no quiero que mi país compita por tener malas condiciones de trabajo, y desearía que se impusiera algo que esté impulsando la Organización Internacional de Estándares, que es que las cosas, además de tener un sello de producirse con respeto del medio ambiente, sean producidas con cosas o servicios, bueno, producidos con respeto del trabajo humano, en el sentido de, bueno, que no trabajaron niños, que no hay trabajo esclavo, que se respetó la libertad de asociación, que no se discriminó. Y en China eso lo hay. También vi en China, y es interesante ver, cosas de las grandes marcas, de las marcas así, vestido free shop, Benetton, Gap, esas cosas, y que uno piensa al principio son truchos porque te los venden por la calle, y en realidad son tan hechos en China como el que te venden en la boutique más Benetton del mundo, porque esas marcas ya no poseen fábricas, alquilan fábricas, y dejan que otro haga el trabajo sucio de contratar en malas condiciones, llevar las cosas con malas condiciones de trabajo. Me encanta, para terminar, en todo caso, si después tengo oportunidad de decir algo más, lo digo, me pareció muy positivo lo mismo que a Mauricio el tema de industrias complementarias, porque tal vez uno de los peligros más grandes es el establecimiento local con erosión importante del mercado local, que es un factor de estabilización importante, y de la fuente de trabajo en que lo fabril, por más que hay gente que piensa como que está superado, que ahora vamos al conocimiento, que las fábricas con chimeneas, pero lo fabril es una fuente de trabajo importante y de estabilidad social.
Sí, después de este balance general que hicimos, a mí hay un punto interesante que me parece que es para discutir, que es la forma que se está proponiendo para un eventual para una eventual participación china en lo que es el rescate de la industria ferroviaria, ¿no? Se habla de la posibilidad de un acuerdo directo, de un acuerdo gobierno a gobierno, sin licitación, sin llamada oferta, ¿verdad?
Ayer habló específicamente de esa posibilidad el ministro Almagro cuando lo entrevistamos.
Exactamente.
Aquí mañana.
Y me parece que, si bien por un lado es una forma, vamos a decir, muy directa de zanjar ese problema que tenemos, que es obvio todos los días. Uruguay tiene una producción que tiene que canalizar y no tiene cómo sacarla de manera dinámica. También cierra la posibilidad de proyectos que tal vez podrían ser interesantes, presentados desde otros lados y manejados de otras maneras.
Sí, sí, cuando Almagro mencionó ese camino, quedé sorprendido, porque hemos escuchado varias propuestas que andan dando vueltas, ¿no? Algunas, por ejemplo, de origen español, sí, de origen vasco, ¿no? ¿Cómo se conjuga aquello con esto? No sé.
Sí, puede ser un cuento chino también esto, ¿no? Vamos a jugar con el humor. La realidad es que no está muy clara la estrategia del gobierno para solucionar el tema ferroviario. Lo interesante es que China tiene la potencia económica para eventualmente proponer algún tipo de solución.
Connie.
Yo estaba, repasando un poquito las cifras del comercio, ¿no?, con la China. Y la verdad es que los números han cambiado frente a esos viejos recuerdos, ¿no? Yo hablaba de las primeras misiones, pero también recuerdo en tiempos en que estuve en el gobierno haber recibido, recuerdo un almuerzo con el general Yang, que era uno de los cuatro compañeros de Mao, en la larga marcha que vino a Montevideo como presidente de la China, y tuvimos con el ministro de Comercio un almuerzo y qué sé yo, y estábamos todos hablando de que las posibilidades de la lana. Hoy, de los 500, para decir grandes números, ¿no?, de los 520 millones de dólares que le exportamos a la China, 270 son porotos de soja. Y lo siguiente...
No hay 100... más que ver el campo, está lleno de soja.
Los cambios que en el Uruguay se produjeron con la irrupción de los productores argentinos arrendando campos, que
tuvo sus efectos además en la tecnificación de toda, digo, había otros sectores que ya tenían tecnificación, pero esto fue muy llamativo. Tiene su expresión, digamos, en la importación que la China hace de nuestra soja. Y el segundo producto, que estuve haciendo números allí, más o menos unos 120 millones, estamos hablando de más de la mitad, 270 de 520, son de soja, y 120 millones son de carne, en general bovina, muy poquito de ovina, y luego viene ya en cantidades, no pude totalizar, pero en el orden de 25 o 30 millones, es lana de derivados en formas de tops o no, y después ya viene algunas cosas de la industria de la pesquería, que incluye sorprendente medio millón de dólares de cangrejos congelados, que acá nunca vimos esos cangrejos congelados uruguayos, pero quiere decir
en
que
mi almacén no vende.
A mí no me lo han ofrecido en ningún restaurante, ¿no? O sea que diga, qué bueno que son los cangrejos congelados uruguayos, nosotros no los conocemos, pero los exportamos a la China. Entonces, las matrices productivas de los países tienen tendencias de largo plazo, pero hay cosas novedosas que aparecen y aparecen fuertemente. No encontré, y sospecho que esto tiene que ver con la forma de contabilización de las exportaciones desde la zona franca de UPM o de Nueva Palmira, la incidencia de las planchas de las celulosas procesadas.
La impresión que yo tengo igual, Connie, es que por el momento, por lo menos, de las noticias que hemos tenido y las declaraciones que han hecho los quienes han viajado con el presidente, se está hablando más de la llegada potencial, ¿no?, de inversiones chinas a Uruguay, que una ampliación de los rubros comerciales que ya tenemos con China, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la misma impresión, pero fue lo que me quedó a mí de las declaraciones que he leído.
Sí, pero yo digo, la base, yo escuchaba con un cierto sorpresa, por no decir que me hacía mucha gracia, decir que les habían llevado algunas, supongo que documentos fílmicos de la infraestructura ferroviaria. Es decir, para entusiasmar a alguien, salir a mostrarle, ir con un camión, con un vagoncito filmando, seguro que descorazonamos a los potenciales inversores, porque si hay algo que no tienta es unas vías hechas puré, donde cada dos por tres se descarrilan los trenes.
Al revés, que el mensaje puede ser, ustedes tienen la oportunidad de empezar desde cero.
Sí, eso sería verdad, pero cuando pasan por campos desiertos, los chinos eso no les convence nada. Ellos piensan los ferrocarriles con mucha gente.
Tres cosas, así como apunte, porque sé que el tiempo es poco. Una, yo no conozco el contenido de los acuerdos. Creo que hay que leerlos y hay que verlos. En particular, el establecimiento de emprendimientos chinos aquí, en principio está bien, pero siempre tiene que haber reglas de los países. Tiene que haber reglas de respeto al medio ambiente, tiene que haber reglas de respeto del trabajo. Esa es la garantía del trabajo, porque hay leyes laborales, eso no precisa. Pero de respeto del ambiente y de, pago de cánones cuando corresponda. No puedo dejar de ver que la China, a la que su territorio le es insuficiente, porque la China es grande, pero gran parte no es cultivable y tiene una población que ya se sabe cuál es, está prácticamente comprando el África en lotes. Este país no está en venta. Que vengan a complementar industrias, genial. Hay que tener cuidado, como se tiene con cualquiera, no más con los chinos que con otros, pero el tema de la soberanía no es para tener olvidado. Segundo, no creo yo que sea disyuntivo con el Mercosur. Se ha planteado como una disyuntiva que me parece artificial. Estar en el Mercosur no implica no tener otros comercios, diversificar. Y vi también, como decía Chaschetti, que se plantearon, el propio presidente Mujica planteó ideas en nombre del Mercosur, cosa que está muy bien. Y tercero, sobre el ferroviario, yo creo que antes de embarcarse con chinos, japoneses, españoles, vascos, hay que tener un plan claro del Estado uruguayo y, si fuera posible, tal vez es mucho pedir, de la región, porque los trenes hacen transporte regional.
Sí, es mucho pedir.
Es mucho pedir, pero sería bárbaro. porque es de naturaleza regional y hay que tener un plan claro y de repente hacer un llamado. No sé por qué tanto miedo un llamado. Ahora, si no hay plan, con cualquier socio nos va a ir mal, si no tenemos un plan propio.
Ahora, la delegación que acompañó a Mujica estaba el presidente de AFE, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Supone
sí,
que
sí.
AFE tiene un plan.
Pienso que sí.
Entonces yo no creo que sea tan improvisada la cosa. No conozco los planes que tiene AFE, pero supongo que en esta materia no se debe estar improvisando.
No, jamás han improvisado en el tema de ferrocarriles. Es la verdad lo que acaba de decir Daniel.
Bueno, esa ironía, no sé a qué va. Simplemente lo que digo es...
Ay,
que...
Daniel, por Dios, es realmente pintoresco que estemos hablando de los planes serios de AFE, que hace 40 años que está recontrafundida y que hoy...
Bueno, no sé, yo le doy una carta de crédito a Cetelich, que hace poco tiempo asumió la presidencia de AFE.
Qué bueno.
Y me consta de que hay gente que ha tratado de hacer cosas. No, yo lo que quería decir era que todos los acuerdos que se firmen luego requieren aprobación del Parlamento, ¿no?
Sí, sí.
Y normalmente los países firman tratados de recíprocas garantías y contralores. Normalmente los acuerdos que firma Uruguay toman en cuenta tus preocupaciones, María, ¿no?
El tema en general, del ambiente, sí. En general, sí. Creo que, pero creo que vale la pena decirlo.
Ahora, no pretendamos que China sea como Uruguay. Esa es otra cosa que a mí me llama la atención, porque cuando Mujica va a Venezuela, está todo el mundo, toda la oposición está con el grito en el cielo, porque el presidente de Uruguay visita un país casi no democrático, de acuerdo a cómo lo ve la oposición. China es una dictadura cruel, criminal, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, tiene una gran chequera y el mundo se arrodilla a sus pies porque, bueno, como dice Le Monde de Diplomatique en un librito que están vendiendo en los kioscos, China es la dueña del futuro, ¿no? Entonces, si China es la dueña del futuro, todos van ahí. Pero no nos tenemos que olvidar que, bueno, que China no es un sistema democrático y que en China las instituciones que rigen están bastante lejos de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país.